Como estamos ya de pie, cantamos la primera estrofa del Veni Creator. Primera estrofa. Estoy perdido. Tengo que pedirle perdón porque en la Asamblea Nacional de Madrid en los últimos días he cometido una imprudencia. Después de haber hablado, me dieron una copa de agua muy fría y inmediatamente mi voz se fue. Pero está ya regresando. Entonces, entre hoy y mañana verán que el Señor me dará también el medio para comunicar. No solamente el contenido, sino también el medio para comunicar. ¿Por qué hemos empezado cantando este himno? Este himno nos servirá de introducción en cada meditación para crear la atmósfera espiritual necesaria para escuchar la palabra de Dios. Pero esta primera meditación no será simplemente algunos minutos sobre el Veni Creator, sino que será enteramente una meditación sobre esta primera estrofa del Veni Creator. Y voy a decir enseguida por qué. Este himno tan familiar es la mejor síntesis teológica que tenemos en la Iglesia Latina sobre el Espíritu Santo. Hay una visión maravillosa y completa sobre lo que el Espíritu Santo es y lo que el Espíritu Santo hace. Pero es una síntesis teológica no abstracta, no especulativa, sino orante. Y este himno ha acompañado a la Iglesia en todo el milenio que se ha acabado. Fue compuesto al final del siglo IX, probablemente por un monje alemán, Rábano Mauro, y desde entonces ha acompañado a la Iglesia en todo momento solemne de su vida. Cada concilio ecuménico, cada sínodo, ha empezado con el canto del Veni Creator. Cada nuevo año, nuevo siglo, y nuevo milenio. Yo estuve en San Pedro cuando Juan Pablo II inauguró en el tercer milenio con un solemnísimo canto del Veni Creator. Entonces, este himno ha acompañado a la Iglesia como una epíclesis extendida en todo este tiempo. Todos los santos que han vivido en el segundo milenio lo han cantado. Y por la comunión de los santos, cuando los cantamos como ahora aquí, Dios le escucha este himno con toda esta maravillosa orquestación que es la devoción de los santos que nos han precedido. Y estoy seguro que la Trinidad goza muchísimo cuando siente cantar este himno. Es como si la humanidad se levantara y invocara esta energía divina, esta vida de Dios. Es un himno también ecuménico, porque el único que ha sido aceptado también para las iglesias de las reformas. Entonces, es un himno que nos empuja hacia la unidad de la iglesia. Y después de esta pequeña introducción, vamos a reflexionar sobre una palabra de esta primera estrofa: creador, espíritu creador. Porque hay detrás de este título toda una historia y potencialidades espirituales increíbles. Una vez hice un retiro a una curia general de una orden religiosa en Roma, y al comienzo hice cantar el Veni Creator e insistí un poco sobre la importancia de este titolo, Creador. Y vino uno de los participantes y diciendo: padre, yo no estoy siguiendo sus meditaciones porque estoy completamente prendido por este título, me parece que me abre horizontes delante y que estoy invitado a entrar, Espíritu Creador. Vino al final del retiro y había hecho todo el retiro meditando sobre este Espíritu Creador. Vamos a ver algo de este título. Es singular porque es el único himno donde el Espíritu está llamado Creador, no Santo Creador. Bien, aquí se ve el conocimiento teológico y patrístico que el autor de este himno tenía, porque fue precisamente gracias a este título que la Iglesia llegó a la certeza de la divinidad del Espíritu Santo, lo que pasó en el Concilio Ecuménico de Constantinopla en 381. Y el razonamiento fue muy simple, y Atanasio fue el primer que lo hizo. Decía: o el Espíritu Santo es creador o es criatura, porque no hay nada de medio. Aquí el cristianismo se diferenciaba del platonismo, porque en el platonismo de esta época había tres maneras de existir. Había la manera en creada, Dios, la manera creada, la criatura, y entre ellos había el Dios segundo, se llamaba. El cristianismo conoce solamente dos posibilidades: o creador o criatura. Y Atanasio decía: pero el Espíritu no puede ser criatura, porque cuando nosotros hacemos la experiencia vivida del Espíritu Santo en los sacramentos, en la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos entrando en contacto con Dios mismo, no con un intermediario. Se ve que fue la experiencia de la salvación, la experiencia, entonces la experiencia soteriológica, que llevó la Iglesia a la certeza dogmática. Leemos un texto de Atanasio. Si el Espíritu Santo fuera una criatura, nosotros no tendríamos por medio de él ninguna participación de Dios. Pero si mediante la participación del Espíritu nos hacemos partícipes de la naturaleza divina, sin duda sería insensato el que dijera que el Espíritu pertenece a la naturaleza creada y no a la de Dios. Y fue así que se llegó a la definición dogmática de la divinidad del Espíritu Santo. El título Creador no aparece en el artículo del credo, sino que fue elegido el título Señor. Creo en el Espíritu Santo que es Señor y da la vida. E il motivo era che Creador abbia sido ya empleato e nel mismo simbolo para definire il padre, no? Creador de todo. Y no, no se quería crear una confusión. Pero San Basilio y los otros padres explican que Señor significa precisamente Creador. Pertenece al mundo del Creador, no de los siervos, sino del Señorío de Dios. Esta certeza de los padres de la Iglesia, por supuesto, se fundamentaba sobre la Escritura, no es una, entonces, una invención de los padres de la Iglesia. Los padres siempre interpretaban la Escritura. Y la Escritura nos habla precisamente de esta característica, de esta, este papel creador del Espíritu Santo. Hay textos donde esto está dicho: la palabra del Señor hizo los cielos y el aliento, el ruaj, de su boca todas las estrellas. Se ve como siempre se mencionan palabra y espíritu soplo juntos cuando se habla de la creación. Envía tu espíritu, los crea y renuevas la faz de la tierra. Sobre todo en el Nuevo Testamento siempre se presenta la nueva creación obrada por Cristo como obra también del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace la nueva creación. Hay un texto antiguo de una homilía del siglo II, según mi parecer, donde se ve que en la redención el Espíritu hace lo que había hecho en la primera creación. Dice, en el momento de la muerte de Cristo, el universo estaba a punto de volver a caer en el caos y de disolverse por la zozombra ante la pasión. Entonces se repite algo que es del caos primitivo. Si el gran Jesús no hubiera emitido su espíritu divino exclamando: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, y he aquí que enseguida, tras la efusión del espíritu divino, como reanimado, vivificado y consolidado, el universo volvió a encontrar su estabilidad. Hay una maravillosa comparación, un paralelismo aquí entre la primera creación, el espíritu que sopla y trae el cosmos, el mundo del caos, y la nueva creación, cuando en la muerte de Jesús parecía que el caos estaba a punto de sumergir todo, y el espíritu que Jesús emite hace la nueva creación. Todo esto se fundamenta, por supuesto, sobre el inicio de la Biblia, versículo primero y segundo del Génesis, donde se lee: al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, caos. Pero el Espíritu de Dios se cernía o aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dios dijo: ah, haya luz, y hubo luz, etc. Sabemos que hoy hay traducciones de la Biblia donde se traduce de una manera diferente. Se dice: el viento de Dios aleteaba. Y en esta manera se hace de esta ruaj, de este viento, algo que pertenece al caos precedente. No es el elemento decisivo que hace pasar. Es el viento impetuoso, es un elemento como las tinieblas del caos. Pero yo no acepto, y me parece que es inaceptable esta traducción. Hay muchas razones, muchos motivos. primero, enseguida en la Biblia siempre se asocian la acción de la palabra de Dios en la creación y del soplo de Dios, siempre. Y esta idea no puede salir de la nada. No se puede interpretar la Biblia solamente a la luz de las fuentes que preceden. Se tiene que interpretar la Biblia según la hermenéutica más reciente, también a la luz de los frutos que ha producido, no solamente a la luz de las influencias que ha subido, se dice, que ha recibido. Sino también a la luz de las influencias que ha exercido. Y se ve que sobre este texto se fundamenta toda una línea que habla del Espíritu Creador. Y también, a mi parecer, el argumento que Forrad, por ejemplo, lleva para interpretar de esta manera el versículo del Génesis es equivocada, porque en los poemas babilonenses el viento no es parte del caos, es un aliado de Dios en la creación. Entonces, incluso a la luz de esta influencia de los Gilgamesh, se tiene que dejar aquí a la palabra de Ruach un sentido, al menos embrional, del Espíritu, que se refiere al Espíritu Santo, a esta acción del Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento esto aparece claro. Y la paloma que aparece en el bautismo de Jesús evoca precisamente esta idea del Espíritu Santo, que como una ave está sobre sus polluelos. A veces necesito vuestra ayuda con mi castellano. Ahora un paso adelante. Las palabras del Veni Creator, como de una manera más fuerte las palabras de la Biblia, son estructuras abiertas, es decir, pueden recibir nuevos sentidos, nuevas implicaciones a la medida que se lee. San Gregorio Magno decía que la escritura crescit cum legentibus, crece a medida que está leída. Y lo mismo se tiene que decir también de estas palabras del Veni Creator, que al pasar del tiempo no han perdido su fuerza, sino que han abierto nuevos horizontes. Y vamos rápidamente, no es esto el interés más fuerte en este momento de retiro, pero como sacerdotes es muy útil conocerlo. Ser estructuras abiertas quiere decir que esta definición de la Iglesia, esta idea del Espíritu Creador, puede contestar nuevas amenazas, nuevos peligros, nuevas herejías a medida que surgen en la historia. Por ejemplo, en el siglo XVIII hubo el idealismo. El idealismo había precisamente retomado la idea de los herejes del siglo IV, se llamaban los pneumatómacos o macedonianos, etc. Ellos pensaban que el Espíritu Santo es una criatura intermedia, ¿no? Es entre Dios y el hombre. En el siglo, en el idealismo, en Hegel, se hace un paso adelante y el Espíritu Santo no es más creador, sino que es criatura pura y simple, es el espíritu humano, es la razón, este es el fundamento del racionalismo. El racionalismo significa que no se admite un espíritu absoluto, superior, fuera de la razón humana. Por esto, según Hegel, el lugar del espíritu no es el santo. San Basilio había dicho, el lugar del espíritu es el santo. Es decir, en el santo reside el espíritu. Ahora, según Hegel, el lugar del espíritu es el filósofo. Porque según él, es en el filósofo, mucho más que en la religión, que el espíritu absoluto llega a su manifestación. Ahora, no necesitó un nuevo concilio ecuménico, porque ya el simple hecho de proclamar el Espíritu Santo como Señor Creador era suficiente. Quien invoca el Espíritu diciendo, ven Espíritu Creador, está proclamando la diferencia cualitativa absoluta que hay entre el Espíritu y nosotros. Porque otro es el que invoca y otro el que es invocado. Si yo digo, ven Espíritu Santo, reconozco que hay una diferencia entre mí y el Espíritu Santo. Otra aplicación moderna de esta adquisición de la Iglesia es el diálogo interreligioso de hoy. Y el diálogo entre las religiones no se fundamenta solo sobre una necesidad estratégica o política, tiene un fundamento teológico y neumatológico, y la razón es que proclamando el Espíritu Creador se proclama que toda la creación le pertenece, especialmente las religiones, donde precisamente se cultiva el senso de sobrenatural, de la relación con Dios. Entonces, podemos admitir que el Espíritu Santo obra en otras religiones a través de los elementos positivos que hay en él. Siempre a través de Cristo, a pesar del hecho que no lo saben, pero el Espíritu Santo como creador se extiende su acción sobre toda la creación. Y esto nos da un sentido liberador, positivo. Decía Tomás de Aquino, toda verdad, quienquiera que sea el que la descubre, procede del Espíritu Santo. San Tomás de Aquino. También otro gran problema de hoy, el ecologismo, tiene un fundamento neumatológico. ¿Por qué los cristianos participan a esta preocupación de la salvaguardia de la creación? Porque proclamando el Espíritu Creador se proclama que la creación es su obra y no se puede gastar la obra sin entristecer el autor. Programar el Espíritu Creador da una visión muy universal, ese fundamento del universalismo cristiano. Hubo dos tentativos en la historia. ¿Me seguís? ¿O mi voz se puede entender?
Sí, sí.
Muy bien. Hubo en la historia dos tentativos, dos hipótesis para limitar la extensión de la acción del Espíritu Santo, sea en el espacio, sea en el tiempo. El que avanzó esta hipótesis de un espíritu limitado en el espacio fue Orígenes, este escritor del segundo siglo, que había avanzado esta hipótesis, no era una tesis, es Orígenes es como Agustín para nosotros, es el genio, el verdadero genio. Los padres griegos dependen casi siempre de las intuiciones de este hombre, que al lado de esto era algo, un santo en el sentido moderno. No todos los padres de la Iglesia eran santos en el sentido moderno, En España se ha producido un film recientemente, Agorá, donde se presenta a Cirilo de Alessandria de una manera terrible. ¿Habéis escuchado este? Es polémico, es demasiado polémico, entonces provoca una reacción contraria porque grita, es un anticlericalismo gritado. Pero allí algo verdadero está, Cirilo de Alessandria, no de Jerusalén, Cirilo de Alessandria, era un hombre bastante decidido para no decir violento, y no es así como allí, pero en cambio de sus orígenes era un verdadero místico, un santo. Pero algunas de sus ideas eran demasiado atrevidas. Él decía que al Padre le pertenece toda la realidad, todos los seres, por el simple hecho de existir, se está bajo la acción del Padre, que es el principio de todo. Al Hijo les pertenecen los seres intelectuales, racionales, porque como Él es el Logos, a Él pertenecen todos los seres. Al Espíritu Santo le pertenecen los santificados, los que han sido santificados, bautizados. Entonces, la acción del Espíritu Santo sería limitada a la Iglesia, ¿no? Pero esta idea no fue aceptada. Al Espíritu Santo le pertenece todo. El que quería limitar la acción del Espíritu Santo en el tiempo fue Joaquín de Flore. ¿Conocéis? Se ha encontrado tal vez incluso porque la idea de este tan fascinante que sigue reapareciendo en la historia continuamente. Joaquín de Flore, no se sabe si es verdaderamente su idea o si se ha atribuido a él, es un poco oscura la cosa, pero lo que pasa bajo la idea de joaquinismo es que hay tres épocas se dice en castellano, sí. Bueno, hay la época del Padre que cubre el Antiguo Testamento, hay una época donde reina el Hijo, que es el Nuevo Testamento, y hay una época donde reina el Espíritu Santo, que es la tercera era, la era de los perfectos, que empezaba a manifestarse concretamente en este tiempo, en el siglo XII. Él ipotizaba una iglesia profética, santas, de monjes, y como los franciscanos que nacieron poco después eran gente muy humilde, pensaban que esta era nueva de perfecta, se inauguraba por ellos, que Francisco de Asís no, Francisco no pensaba esto, pero los franciscanos, hay toda una teoría que el Francisco era este ángel del tercer sello que inauguraba la iglesia perfecta, ¿no?, del Espíritu Santo. No, también esta idea no. Todo el Antiguo Testamento, el Nuevo, pertenece a toda la Trinidad. La Trinidad es un principio fundamental de la gramática, es obra siempre junto en las acciones ad extra. Todo lo que la Trinidad hace extra de sí misma es obra conjunta de todas las tres personas. Entonces, este título creador, el Espíritu Santo, nos da una visión completa y muy práctica, muy actual también. Ahora hacemos un paso adelante y llegamos a algo que nos pertenece más de cerca en tiempo de retiro. Y es cómo hacer la experiencia de la fuerza creadora del Espíritu Santo. No cómo conocer las implicaciones, sino cómo experimentar esta. che significa invocare l'Espírito come creatore, che significa decir ven Espíritu Creador. E me permito di leer algunas líneas che he dedicato a este tema en mi libro, perché sabéis che io ho scritto un libro sobre il commentario al Veni Creator, un gran libro, ¿no? Que he predicato 4 cuaresmas al Papa Juan Pablo II sobre il Veni Creator, 4 cuaresmas. E al finale él mismo me animó a ponerle in escrito, e io lo hice. E come il cardinale Ratzinger, come cardinale stava sempre in prima linea durante questa predicazione, al finale scrisse questa introduzione che también está imprimita qui. Se sapete, non è tan tranquillizzante predicare quando il prefetto della congregazione della fede sta lì tomando notas. Invocar sobre nosotros al Espíritu Creador supone volver en la fe a ese momento en que Dios aún tenía sobre nosotros todo poder, cuando no éramos más que un pensamiento de su corazón y Él podía hacer de nosotros lo que quisiera sin menoscabar nuestra libertad. Es devolver a Dios nuestra libertad. Es volver a ponernos por decisión espontánea como la arcilla en manos del alfarero, diciéndole las palabras que él mismo inspiró al efecto. Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla y tú el alfarero. Somos todos obra de tus manos. Invocar sobre nosotros el Espíritu como creador significa, por tanto, abandonarnos a la acción soberana de Dios con una confianza total. Significa ponernos en su presencia con una actitud de criaturas, que es la base de toda auténtica religiosidad. Significa quitar toda condición y estar dispuestos a todo. Es darle a Dios un cheque en blanco, como hizo María cuando dijo, aquí está la esclava del Señor, que me suceda según dices. Los padres veían en María en este momento la suprema manifestación del Espíritu como creador. Dice San Dídimo de Alejandría, el poder creador del Altísimo constituyó el cuerpo de Cristo cuando el Espíritu Santo cubrió con su sombra a la Virgen María. Però hay algo más, más pratico. Esta sería en un retiro, esto sería un pensamiento a meditar. El retiro como un tiempo cuando restituimos a Dios toda su libertad y nos ponemos en sus manos como Adán antes de recibir el soplo, cuando era arcilla y nada más, y dar a Dios libertad total sobre nosotros. Lo que Dios puede hacer de una persona que ha hecho esto no se puede imaginar. No se puede imaginar. Ahí decía, hay más. Regresamos al texto fundamental de la Génesis. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía y las tinieblas cubrían la haz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. San Ambrosio primero hizo esta observación. Veremos que hay un pasaje. Primero hay el caos, tinieblas, vacío, confusión, todo estaba confundido, nada estaba dividido, ordenado. Solamente cuando el Espíritu de Dios empieza a latear sobre este caos, el caos se transforma en cosmos. Ahora sabemos que la palabra caos indica confusión, contraste, oscuridad, todo lo que se puede decir, que podemos imaginar de negativo. Cosmos indica precisamente el contrario, es el mundo ordenado, el cosmos. Antes de significar el universo físico, cosmos pone de relieve la característica del cosmos, de ser una realidad ordenada, armoniosa, bonita. Y es la palabra donde viene también cosmetics, cosmético, ¿no? Todo lo que se refiere a la belleza. Entonces, San Ambrosio dice, cuando el espíritu empezó a alatear sobre ella, la creación no tenía aún ninguna belleza. En cambio, cuando la creación recibió la acción del espíritu, obtuvo todo ese esplendor de belleza que la hace resplandecer como mundo. Y mundus, la palabra latina mundus, como cosmos, significa limpio. Limpio. Es un adjetivo, al lado de ser un sustantivo, mundus es un adjetivo, significa limpio, puro, ¿no? Bello. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Primero, tenemos que evitar una equivocación. No es que el Padre había creado algo caótico que necesitaba de ser perfeccionado, ¿no? Explica bien San Basilio que era precisamente la voluntad del Padre de crear el mundo como causa primera, a través del Hijo como causa eficiente y de llevar el mundo a la perfección a través del Espíritu Santo. Era precisamente el plan de Dios Padre, ¿no? Y así toda la Trinidad, como el Espíritu Santo en Dios, en la Trinidad, no es al comienzo, sino al final. Hay el Padre, del Padre procede el Hijo, del Padre del Hijo procede el Espíritu Santo. Así, en la obra externa de extra, el Espíritu Santo es el que lleva a la perfección, que corona toda la obra de la creación. Entonces, no es, el Espíritu Santo no es uno que rectifica la obra del Padre, que es que actúa el proyecto del Padre. Pero la consecuencia, como la creación es algo continuo, continuo se dice en castellano, continuo, porque Dios es siempre creador. Si Dios dejara de ser creador, nosotros recaeríamos inmediatamente en la nada, ¿no? Como la creación es un acto, no es solo un hecho histórico del pasado, es un acto. Esto significa que el Espíritu Santo es el que siempre lleva al mundo, hace pasar al mundo de su estado caótico al estado cosmético, o bello, ordenado. La ciencia de hoy nos dice que esta transformación tuvo lugar en billones de años. Es la tesis de la evolución. Y piensa que de esta manera de haber una vez por todas es vendido la escritura. No es así. Incluso la escritura conoce un paso de un estado a otro. Solamente como la escritura no es ciencia, no se preocupa de decir si este paso del caos al cosmos tuvo lugar en un instante, como aparece en la Génesis, o en millones de años, como dice la ciencia. Lo importante es, en un instante o en millones de años, que esta evolución no se opera por caso, sino que el Espíritu Santo obra en ella. San Pablo nos lo dice cuando en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos habla de la creación que gime y que sufre en este estado de transición, de un estado de esclavitud hacia el estado de una liberación total. Es un paso muy importante esto, porque nos dice que el Espíritu Santo obra secretamente al interior de este proceso de la evolución del mundo. Dice un texto del Vaticano II que ahí donde hay un progreso en la humanidad, por ejemplo en el sentido social, siempre está a la obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es también el que hace pasar la Iglesia desde el caos al cosmos. La Iglesia era definida por los padres de la Iglesia como cosmos tu cosmos, que es decir, un mundo en el mundo, o el ornamento del mundo. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace en el universo físico, lo hace de manera especial en la Iglesia. También en la Iglesia no es tan visible esta transformación del caos en el cosmos. Vivimos en un estado de confusión, contrastes en la Iglesia. Hay tantas cosas que nos parecen pertenecer más al caos, ¿no?, que al cosmos. Tenemos que abrir el ojo de la fe y ver cómo a través de tiempos largos el Espíritu precisamente actúa esto. Los concilios ecuménicos, por ejemplo, son momentos cuando el Espíritu Santo siempre hace hacer a la Iglesia un paso desde el caos al cosmos. El Vaticano II empezó al inicio de una manera caótica. Si se leen los textos, habían ideas completamente diferentes, proposiciones, esquemas completamente diferentes. Y fue a través del diálogo, la confrontación, el compromiso, el trabajo normal del Espíritu Santo que llevó a la Iglesia a estos documentos tan importantes, a pesar de todos los problemas que han tenido lugar después del concilio. Siempre es así. Después del concilio de Nicea se necesitó un siglo para recibir el concilio. Hubo contrastes, como regresos al estado anterior, pero a pesar de todo el Espíritu avanzaba. Y ahora el resultado de Nicea está ahí, que Jesús es Dios consustancial al Padre, y las luchas se han pasado. Así será por el Vaticano II. Y es muy significativo que cuando la Iglesia, después de un concilio, a partir del concilio de Jerusalén, anuncia las decisiones, dice: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros de hacer esto. Tercer paso. También cada uno de nosotros es un pequeño universo. Se llama el microcosmo, ¿no? Microcosmos es una definición muy antigua. el hombre como pequeño universo que reúne en sí todo. Y en cierto sentido es el gran universo, porque el hombre, decía Pascal, con su inteligencia abraza el universo, conoce todo el universo. El universo no sabe nada de sí mismo. El hombre sabe todo del universo. Bien, si cada uno de nosotros es un pequeño universo, esto quiere decir, hermanos sacerdotes, que el Espíritu Santo es el único que puede hacernos pasar de nuestro personal caos hacia el cosmos. Caos es la vida vieja, la vida del uomo carnal, donde hay pasiones, vicios, impulsos inconscientes, y hay lucha entre la carne y el espíritu. Nos hace pasar de este hombre viejo, de este caos, a una creación nueva. Y la novedad consiste precisamente en hacernos conformes a la imagen de Dios. Nuestra belleza consiste en la conformidad al proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros. Y esta es la obra del Espíritu Santo. De hacernos pasar del hombre viejo al hombre nuevo, del caos. Escuchad lo que decía un monje de la Edad Media, que al lado de ser un hombre espiritual, era también un teólogo, es el inventor de la lección divina, Guido II, es el inventor de la lección divina. Y en una meditación este monje decía, aplicaba a sí mismo esta idea: siento, Señor, que la tierra de mi espíritu es aún inconsistente y vacía, que las tinieblas cubren la superficie del abismo. En efecto, ella está inmersa en la confusión, como en una especie de caos espantoso y oscuro, ignorando tanto su fin como su origen y su propia naturaleza. Así es mi alma, Dios mío, así es mi alma. Se mira como el mismo. Una tierra desierta y vacía, invisible e informe, y las tinieblas cubren la superficie del abismo. Pero el abismo de mi espíritu te invoca, Señor, para que tú crees también de mí unos cielos nuevos y una tierra nueva. Es el programa de un retiro. Y si somos sinceros, tenemos que admitir que también nosotros compartimos esta situación. Hay en nosotros deseos buenos, espirituales, hay pero muchos impulsos de la carne, hay contrastes, divisiones, no somos enteros, unidos, somos divididos. En el Evangelio se habla de un hombre poseído por el demonio que un día encontró a Jesús y Jesús le pidió: ¿cuál es tu nombre? Y el poseído respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos aquí dentro. Bien, yo confieso que una vez yo me identifiqué plenamente con este hombre. Dije: Señor, yo también mi nombre es Legión, porque somos de muchos aquí dentro, estamos divididos. Y esta creación nueva experimentar lo que pasó a la creación del mundo, gracias al Espíritu Santo, significa apreciar, entre otras cosas, y significa avanzar hacia este ideal de una unidad interior. Un hombre dividido, un sacerdote dividido, su acción, su eficacia también está dividida. Hay un ámbito particular donde necesitamos de esta acción creadora del Espíritu Santo, y es nuestro inconsciente. La psicología moderna nos ha hecho atentos a toda esta parte de nosotros que se llama el inconsciente, donde se agitan recuerdos, deseos, impulsos, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo puede sacarnos de este caos del inconsciente y llevar a la luz los deseos, los recuerdos negativos que tenemos, y hacernos reconciliar con nosotros mismos, entonces obrar una sanación profunda, ¿no? Y hay también un tiempo cuando la acción creadora del Espíritu Santo está más necesitada. Es la mañana, porque la noche es una recaída en el caos primordial. En la noche no hay, en los sueños no hay color, no hay tiempo, todo está confundido de una manera absurda a veces. Y cuando nos levantamos la mañana, a veces nos damos cuenta que tenemos que empezar de nuevo, recobrar la fe, la esperanza, la caridad, como el día, la luz, se afirma sobre las tinieblas, así. Y por esto yo he tomado la costumbre de iniciar el día muchas veces, no siempre, precisamente repitiendo el primer versículo de Veni Creator, Veni Creator Spiritus, Veni Spiritu Creator, Veni Spiritu Creator. Todo nuestro retiro, hermanos sacerdotes, consistirá precisamente ahora en concretizar, en analizar este proceso del caos al cosmos, de manera de realizarlo en el retiro, que el retiro sea una creación nueva para nosotros, sacerdotes nuevos. Y la guía que nos guiará desde el caos al cosmos será el apóstol Pablo con su carta a los romanos. Y seguiremos orando, cantando una estrofa al comienzo, y después nos entregamos a Pablo, que es un especialista para llevar las almas desde el caos, que él llama el hombre viejo, el estado de impiedad, hacia la nueva creación. ¿Les gusta este proyecto? Hoy, por favor, no me obliguen a hablar porque tengo que ahorrar mi voz. Pero hablaré también en la segunda meditación, por supuesto, y espero también para animar la hora de adoración. Pero por lo demás, prefiero quedarme en silencio para ahorrar mi voz. Afortunadamente, solo la garganta no ha tocado nada. Nos veremos a las 11:30 para la misa.